Mecánica de bicicletas, capítulo 22. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo sobre mecánica de bicicletas, el podcast. En esta ocasión, como sabréis, pues seguimos con la serie. En este caso vamos a hablar de los frenos y en concreto de los famosos V-brake. En su tiempo, cuando salieron, la verdad es que causaron un furor, fue una evolución brutal y cambió por completo lo que entendemos como sistema de frenada en el mundo de la bici. Pero bien, antes que esto, dejadme presentaros a quien ya sabéis que le está dando seguramente a los pedales y a la manivela para que el ADSL no le caiga. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Ya estoy aquí. La verdad que hoy se está comportando porque hay tres ordenadores en casa chupando de la wifi, pero me da la sensación que como es festivo y está la gente, se ha ido de puente, pues está funcionando bien. Se nota que está la gente de puente. Pero nosotros aquí estamos en día festivo y grabando, porque vosotros lo escucharéis a partir del viernes, el viernes por la mañana, ya estará subido, pero grabamos los jueves. Entonces, nada, aquí estamos.
Aquí los días festivos no existen.
Exacto, es lo que tiene ser autónomo.
Exacto. Bien, yo quería, antes de empezar a hablar propiamente de los V-brake, me gustaría que me contaras un poco, tú que sí que eres un poco mayorcete que yo, que podría ser perfectamente mi padre.
La madre que te parió, hablando de tus progenitores.
Antes, propiamente, de los V-brake, ¿qué había? Habían los cantilever, pero supongo que en su momento también se hicieron ciertas modificaciones e historias para intentar mejorar la potencia antes de que se desarrollaran propiamente los V-brake, ¿no?
Sí, exacto. Los V-brake siempre presentaron, ciertos problemillas. Entonces, los V-brake los cantilever. Y los V-brake son una evolución de los frenos cantilever, ofreciendo grandes mejoras respecto a estos. Bueno, pues antes de los V-brake teníamos los frenos cantilever, que presentaban ciertos problemas de poca frenada al conducir, sobre todo, aparecieron con la mountain bike y demás. Y eran unos frenos con un tacto muy, muy, muy tosco, muy rudo, había que hacer mucha fuerza. Yo recuerdo las primeras mountain bike que llevé con el cantilever, que hostia, las muñecas y el antebrazo te dolía cuando hacías frenadas muy prolongadas por la montaña y demás. Y entonces lo que hicieron antes del salto definitivo al V-brake, pues fue mejorar un poco el cantilever. Lo que hicieron fue intentar mejorar los compuestos de las zapatas. Teníamos las zapatas Scott Mauthauser con un compuesto naranja o la gran competencia que era la marca Cool Stop, que sigue fabricando frenos, por cierto, para freno de disco, unas pastillas muy, muy potentes. Mavic también desarrolló unas pistas de frenado cerámicas para aumentar la capacidad de retención. Esas fueron algunas de las mejoras que hicieron en las zapatas. Después, para mejorar la potencia de frenado, salió un sistema que se llamaba Servo Wave, que era de Shimano, y el Speed Dial, de Avid. Fueron unos sistemas que intentaban conseguir una mayor potencia en la frenada. También podemos hablar de los frenos McMahon, frenos más potentes, con una mayor complicación de montaje y ajuste, más peso y precios elevados, evidentemente. Cuanto mayor tecnología había, pues el precio subía. Recuerdo también el puente de aluminio, aquella herradura que se unía, que unía los dos, las dos levas, el Gorilla se llamaba, no recuerdo si era la marca del fabricante, que luego se quedó como genérico, ¿no? Era como una herradura que se anclaba a los tornillos que fijaban las levas del puente de freno a la horquilla y que reducía la flexión en las vainas, si era en el puente trasero o en la horquilla en el puente delantero, reduciendo las pérdidas de potencia de frenado, ¿no? Cuanto más unido quedaba el bloque, pues mayor era la transferencia de potencia y eso mejoraba pues bastante. Y bueno, esto es un poco lo que podíamos encontrar antes del cantilever. ¡Cuando yo era joven!
Supongo que pues modificaciones y truquillos que hacían para mejorar la potencia de frenado propiamente antes de lo que era el V-brake, ¿no? Supongo que se dieron cuenta que se quedaban cortos en bajadas largas en mountain bike, como tú has comentado, y claro, algo había que hacer para solucionarlo, ¿no? Propiamente.
Sí, efectivamente. La verdad que fue un freno, pues que no. Claro, quizá yo porque, no sé, yo cuando empecé con la mountain bike, creo recordar que mi primera mountain bike fue cantilever. Lo que pasa que sí que es verdad que era una botecha, que aún existe la marca, y llevaba un grupo bastante bueno de Shimano. Era una botecha muy bien equipada. Me acuerdo que me costó casi 80.000 pesetas, que esto sería ahora, pues, 400 y pico euros, ya ves tú. Pero, hostia, nada que ver. Ahora por 400 euros te compras una castaña de bici. Y aquella bicicleta que yo me compré, pues, hombre, no era top, ni mucho menos, pero no era una castaña, era una bici ya, hostia, que no la podías,
decente, ¿no?
No la podías dejar sola porque te volaba, porque además tenía un aspecto muy, muy bonito, con los puentes en aluminio anonizado, era V-brake, pero bueno, y luego ya cuando la siguiente que tuve ya era V-brake y hostia, se notaba bastante.
Me lo imagino. Probablemente el V-brake a mí ya me pilló, yo aún veía algún cantilever residual, pero ya era, todo lo que montaba era propiamente V-brake. Así que como lo que V-brake yo ya lo he tocado y ya me queda un poco más cerca, voy a hablar de un poco lo que es la llegada del V-brake, si te parece bien.
Y tanto.
Es cierto que un poco antes de que se lanzara oficialmente los frenos V-brake, habían ciertos prototipos o diseños hechos por pequeños fabricantes americanos. Ya todos sabemos que a los americanos les encanta hacer cosas en sus garajes y abrir negocios. Pero realmente el lanzamiento fuerte fue gracias a nuestro queridísimo Shimano, nuestra querida empresa, quien realmente abrió la veda con la producción en masa de los V-brake. Sus mitiquísimos conocidos XTR y Deore XT, que presentaron para la gama del año 1996. Yo en esa época tenía pues 4 años, imagínate.
Vaya.
Y si no recuerdo mal, diría que los Deore XT eran los famosos V-brake que tenían tantísima potencia que doblaban los tirantes, o sea que los abrían hacia afuera. Es así,
puede
¿no?
ser, no lo recuerdo, yo no lo recuerdo, pero...
Yo sé que me suena porque incluso cuando estaba en Decathlon trabajando, lo comentábamos que había unos frenos V-brake que tenían tantísima potencia que propiamente donde estaban ancladas las vainas se abrían hacia afuera de la fuerza que tenían.
Sí,
o sea, era algo exageradísimo.
Ser. Yo eso lo he visto en los Magura, unos Magura hidráulicos que hay, los que estábamos hablando antes de empezar el podcast. Con esos lo he visto en bicis de trial de Monty, que lo montaban, no sé si lo seguirán montando, había una gama que sí los montaba.
Diría que los montan aún, ¿eh?
Pues si le aprietas bien el freno, te hablo de modelos de hace 7, 8 años, igual los han mejorado o los han cambiado, no sé, pero bueno, yo lo había visto, cómo se abría el cuadro, o sea, se flexaba, no se abría, ¿vale? Las vainas, o sea, los tirantes flexaban, tío, de la fuerza del freno, sí.
Es que es algo exagerado realmente que lo que puede llegar a hacer un V-brake potente.
Sí,
imagínate.
Sí, sí.
Y realmente, pues como hemos comentado, esto era supuso un antes y un después en el sistema del frenado de la bicicleta. Claro, imagínate la revolución que supuso esto. Realmente después, pues Savage se sumó a la guerra de las marcas con sus V-brakes, que aunque eran más sencillitos y ligeros, pero aún así tenían unos acabados sensacionales, realmente. Bien, hablando propiamente del montaje, pues como os hemos comentado, los V-brakes son la evolución lógica de los cantilever, ofreciendo pues muchísimas ventajas que ahora más adelante veremos. Utilizaban los mismos anclajes que había propiamente en el cuadro y en la horquilla. Son dos pivotes colocados a ambos lados, aunque en este caso el tiro de cable propiamente es lateral y la palanca que se conseguía era muchísimo mayor, con lo que la potencia de frenado, pues como os hemos comentado hace un momento, era brutal. en comparación con los cantilevers.
Sí, hay que decir que las manetas cambiaban, no eran las mismas. Para montar V-Brake tenías que cambiar manetas también.
Sí, esto lo comentaste en la serie de hace un mes.
Sí, ¿verdad?
Que
me sonaba.
Que si montabas propiamente un V-Brake, tenías que cambiar obligatoriamente la maneta del cantilever.
Exacto.
O sea, tenía que ser todo el sistema igual, porque si no, no funcionaba, el tacto era chicloso y bueno, la potencia frenada era no la podías controlar. O sea, no podías montarlo. O sea, podías, pero no iba. Los V-Brakes se han mantenido hasta el día de hoy. O sea, tú puedes ir a cualquier tienda de bicicletas y vas a encontrar recambios de V-Brake. Y realmente son utilizados aún por esas personas que busquen una cierta ligereza y una mecánica simple y económica y rápida de reparar.
Sí.
Por ejemplo, yo a mí que me gusta viajar, pues hay muchísima gente que a día de hoy aún viaja con V-Brakes y hay mucha gente que también utiliza los cantilever para facilitar lo que es el paso de la rueda en caminos embarrados. Hay muchos países que con la época de lluvias y demás, como no tienen calles asfaltadas, se embarran de una manera espectacular. Incluso con los V-Brake les impediría avanzar. Y por eso o bien montan cantilever, los ciclistas un poco más así de la vieja escuela, aunque ya la mayoría de los viajeros que están empezando de manera seria a viajar, casi que todo el mundo he visto que monta discos.
¿Prefieren disco que V-Brake para viajar?
Sí que es cierto que tiene sus inconvenientes para encontrar repuestos y demás, que esto sí que...
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Os lleváis pastillas de freno o...? Depende de la zona, ¿no? Por la que viajéis, supongo.
Exacto. Dependiendo del viaje que quieres hacer, pues te llevas pastillas de recambio. Yo en este caso llevo juegos de pastillas metálicas que duran muchísimo más.
Sí.
E incluso si te vas a alguna zona muy, muy remota y que no vas a conseguir recambios, incluso te llevas un juego de discos que realmente no es que pesen mucho, pero claro, te tienes para echarles pues no sé cuántos miles de kilómetros más.
Sí.
O sea, si por ejemplo te pegas un viaje de 5 años por África...
¡Joder!
Claro, necesitarás recambios de todo.
Hostia, pero es que si te vas 5 años a viajar, no veas, te tienes que llevar un remolque, ¿no? Porque contando 5 años, tela marinera, tío.
A ver, sí que es cierto que en ciudades grandes puedes encontrar recambios, pero tienes que esperarte a que te lo envíen o a que alguien venga de viaje y te lo traiga propiamente. Pero lo que es conseguir recambios de taller, como el que llevas aquí, que bajas a la esquina, compras una barra de pan, 1 kilo de chicles y unas pistas de frenado, hay unas pistas de frenado, madre mía. Unos recambios de pastillas de freno, pues claro, en África no lo encuentras y tienes que ir. Yo esto, si quieres, ya lo proponemos, que si queréis un día que hable un poco de mis viajes, de la mecánica del viaje, la bici que se lleva en un viaje, pues se puede hablar. O sea, que yo por mí encantadísimo, ya lo sabéis. Si yo no callo bajo el agua.
mecanicadebicicletas.com/feedback. Hasta nuevo aviso. Y allí poner, sí, ahí queremos que Didac nos explique sus aventuras o no, mejor que se vaya a casa, que se vaya al bar, como cuando hemos estado en Bilbao.
Sí, que se vaya al bar. A tomar pincho sabe cómo en Bilbao, madre mía, anda que no lo pasemos bien a Bilbao.
Bueno, pues como principales fabricantes teníamos Tektro, Shimano, Avid, Magura. Había una marca que luego bajó bastante el nivel, que era Aloha, no recuerdo bien, luego haremos la búsqueda por internet. Había una marca también que funcionaba bastante bien, que era Promax, no sé si seguirá todavía fabricando frenos, ¿vale? Y luego podemos hablar, pues bueno, de las ventajas que tenía el V-Brake. Eran bastante más simples de montar y ajustar que su antecesor cantilever. Eran, pues bueno, relativamente económicos, aunque bueno, esto es como todo, ¿eh? Cuando aparecieron los primeros modelos, puesto que era de las principales marcas del sector y en los top gama, pues eran caros, pero bueno, luego se democratizaron bastante deprisa y eran unos frenos que no tenían un coste muy, muy elevado. Facilidad para encontrar repuestos en cualquier parte del mundo, eso pues actualmente sobre todo, ¿no? Tienes recambios para V-Brakes en cualquier punto de... Bueno, eso tampoco lo sabría decir yo, pero sí que en países pues medianamente desarrollados encontramos recambios, ¿no? Como podemos encontrar fundas, cables, frenos, quiero decir que es fácil encontrar recambios. Bueno, y la ventaja sobre todo frente a su antecesor era la potencia de frenado que tenía, aunque no tanto como los de disco, pero bueno, cuando aparecieron los V-Brake aún no había frenos de disco para bicicleta. Estos serían un poco las ventajas que tienen y que tuvieron en el momento de aparecer. Inconvenientes, pues bueno, en una ruta con barro acumulan demasiado barro, dificultando el avance de la rueda o llegándola casi a bloquearla, a dejar de funcionar el freno. Otro inconveniente, pues era/es, en condiciones de lluvia su poder de frenado se reduce considerablemente debido a que, bueno, frena sobre la pista de frenado que tiene el aro y esa pista de frenado está en contacto directo con la lluvia, pues con los charcos. Al pasar por encima de un charco, pues se moja y con la pista de frenado mojada, pues no frenan casi. Con el tiempo pueden llegar a romper un aro debido al desgaste de la pista de frenado. Esto es así, yo lo he visto muchas veces en la tienda, en el taller. Llegar a limar la pista de frenado por completo. O sea, como si la hubieras rebanado con una navaja, como cuando cortas una sandía, pues igual. Lo que es la pista de frenado, pues segada. Igual que...
Yo era una... Quería decirte, yo la opción que monté con la bici de viaje es que digo, a ver, si me gasto cierto dinero con un aro resistente, no quiero que con el tiempo se me desgaste y se me rompa. Y aparte, sumándole que vas con tu peso más todo el material de viaje, es un extra que la rueda sufre.
Sí.
Claro, yo quería mantener lo que es la integridad propiamente de lo que es el aro, durante todo el viaje, por eso opté por los frenos, por los frenos de disco.
Además, piensa que el taco va comiéndose la pared del aro, de la pista de frenado, y por el lado contrario, la cubierta está haciendo fuerza. Entonces, cuando la pared ya tiene un espesor mínimo, la presión del neumático vence a la fuerza que hace el labio del aro, o sea, la pista de frenado, y ¿qué pasa? Que se te abre el aro, se abre hacia afuera y se escapa la cubierta, se te escapa la cámara y reventón que te crió. Y claro, evidentemente ya se ha abierto el aro, ese aro ya no vale. Sí.
Y tienes un marrón.
Claro, guapo. Pues bueno, cambiar el aro. Esto es una... Exacto. Pero bueno, yo también he visto auténticas burradas de discos de freno comidos por no cambiar las pastillas, o sea...
Sí, sí, que eso parece, madre mía, que está más quemada que una sartén de un Frankfurt.
Exacto, exacto.
Algo exagerado también.
Bueno, y si la rueda se descentra por un golpe/accidente, resulta imposible avanzar, ya que los frenos la bloquean completamente, ¿no? Esto es una desventaja frente a los frenos de disco, que si tú doblas el aro, das un golpe, un llantazo, te la pisa un coche... Y la rueda se descentra, pues bueno, mientras el disco no se haya doblado, porque hay mucha gente, ¿no? Sobre todo en la escuela, cuando hacemos los cursos de mecánica, la gente se piensa o tiene el concepto de que cuando la rueda se descentra, el aro también. Y tenemos que saber que el aro va anclado al buje. El buje no se descentra, el buje siempre está en el mismo sitio. Entonces, aunque la rueda vaya de lado a lado, mientras libre, si es la trasera, mientras libre la vaina o los tirantes, o mientras libre, si es la delantera, la horquilla, pues la rueda se puede mover de lado a lado, que no afecta a los frenos. Esto es un inconveniente frente a los discos.
Sí, a mí me pasó tener un piño haciendo BTT con bici con freno de disco, la llanta hecha un 8 y claro, pues tenía que llegar a la tienda porque estaba currando en el Decathlon. Y nada, tuve que utilizar un par de robles como centrador y darle pues con la piedra, porque claro, si no, no llegaba. Y bueno, sí, ibas con la rueda hecho un 8, pero te podía avanzar. No tocaba con la horquilla, el disco no se había doblado y podías avanzar con cierta precaución, pero podías avanzar. O sea, más de 20 por hora no, porque eso ya se movía demasiado y asustaba.
Sí. Muy bien, pues yo por mi parte, no sé si quieres añadir tú algo, Didac, a esto que hemos hablado.
Realmente no, porque Yo he estado buscando bastante información de lo que es propiamente un poco la historia del VBreak y demás, y tampoco he encontrado mucha cosa en internet. Realmente ya sería trabajo de investigación de libros, así que yo por mi parte el monográfico de frenos, en este caso de los VBreak, lo dejaría finalizado.
Sí,
si
pero...
queréis saber más, dime.
No, te iba a decir que precisamente buscando yo información sobre los VBreak, porque bueno, yo como mecánico sí que los he tocado, los he montado, ajustado, cambiado, bueno, de todo. Pero a nivel de historia, que siempre nos gusta explicar un poco de dónde viene, no he encontrado absolutamente nada. Ni Wikipedia tiene nada.
Qué va, qué va.
Es raro. Entonces, porque sobre la bici tiene mucha información. Lo que sí encontré es un libro, que os vamos a dejar el enlace en las notas del programa, que es un libro que habla sobre la historia de los cambios de marchas, ¿vale? Lo he encontrado el enlace de compra en Amazon, ¿vale? Es un enlace de compra de afiliados. Para el que no sepa lo que son los afiliados, es que tú haces la compra normalmente, ¿vale? Y por comprarlo a través de ese enlace de afiliados, a nosotros nos dan una pequeña comisión de nada, que la utilizaremos pues para mejorar el podcast, los micros, todo lo que utilizamos para grabar y que nos oigáis mejor, y comprar música para cambiar la música que tenemos y todas esas cosas de la edición, ¿no? Eso es un enlace de afiliados. El libro os cuesta lo mismo, pero un pequeño importe de ese precio, en vez de quedárselo a Amazon, nos lo dará a nosotros. Es ínfimo, pero bueno, así echáis un cable. Yo no he podido ojear las páginas porque evidentemente no te las dejan ver, pero yo lo compraré. Y cuando lo haya comprado, pues podemos decirlo y colgar unas capturas de pantalla, unas capturas del libro para que veáis cómo es. Pero me da que es el típico libro con dibujo manual, ¿sabes? Que no es un libro... Porque estuve viendo, bueno, buscando la información sobre todo esto, encontré un blog que perdí el enlace, lo quería haber puesto, pero lo perdí. Que hacía referencia a este libro, y entonces la persona que escribía ese artículo del blog decía: después de leer el libro tal, que es este que os dejamos el enlace, he querido hacer algo parecido con los frenos, ¿vale? Y entonces se veían el artículo del blog súper chulo con dibujos hechos a mano, pero dibujos bien paridos, ¿eh? Que parecían fotografías en blanco y negro, tío, una pasada. Entonces me da que este libro lo que tiene es... la ilustración es todo de dibujo manual, que a mí me encanta. Evidentemente es un libro en inglés, pues sí. Entonces el que no controle el inglés, yo no me defiendo, ¿vale? Pero solo por ver los dibujos y poder tener algo de información lo compraré.
A mí la verdad es que también me gusta conocer un poco la historia de lo que es el ciclismo y cada vez más, y conocer cómo empezó todo. No quién ganó el Tour de Francia en el 78, si es que se corría el Tour de Francia en el 78.
Sí.
En el sentido de que me gusta saber de dónde vienen las marcas, el diseño, las patentes, lo que la gente se ha dejado ahí el coco en diseños y en probar antes de llegar a lo que hoy tenemos, que si frenos de disco de 200 milímetros con sistemas hidráulicos y refrigerados.
Exacto.
Y unas fumadas de estas actuales de la olla.
Sí, sí,
a mí
sí,
me gusta,
sí.
Sinceramente, también.
Sí, 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 sí. Bien, pues si Didac no nos explica nada más, podemos ir terminando el capítulo. Y yo lo que sí que os diré, que no me he acordado al principio, era recordaros que esta semana, la lección de esta semana de online.me.es, que es nuestra plataforma de formación online, el curso, o sea, la lección de esta semana es cómo hacer el purgado a un freno Habit Elixir. ¿Vale? Paso a paso, bien explicado, bien grabado, bueno, grabación en HD de calidad, puedes ampliar a pantalla completa y se ve súper bien cómo son todos los pasos para purgar
full
ese
HD.
Freno.
Full
HD.
Full HD, no HD.
¿He dicho HD? Bueno, pues Full HD.
Sí, HD 720.
Exacto.
En
Full HD.
Y en un mes en 4K y en 8K si hace falta.
No, hostia, que luego no tenemos capacidad en el servidor. Pues lo que os decía, no, cómo montar, 1080. O sea, cómo ese fue la lección pasada, cómo montar el freno, y la siguiente lección ha sido cómo purgar ese freno una vez montado. Entonces, ya sabéis, si os gusta la mecánica, además tenéis, después de la lección, hay el examen para ver si habéis adquirido los conocimientos, y además tenéis un botoncito que pone contactar con el profesor, pulsáis ahí y nos preguntáis todas las dudas que tengáis y os las solventamos en un plis. En el canal de YouTube, la semana pasada tuvisteis un vídeo de grupos electrónicos, que si os interesa el tema de los grupos electrónicos podéis ir a verlo, y la semana que viene tendréis un vídeo sobre la formación que hicimos en Bilbao. Estuvimos haciendo una formación para los mecánicos de algunas tiendas de Forum Sport y bueno, pues ahí veréis el viaje, estuvimos en Bilbao viendo la ciudad preciosa y la formación.
Y a ver, Víctor nos lo va a decir, pero es que nos pusimos hasta el culo de comer.
Bueno, tampoco comimos eso tanto, que lo que pasa es que comimos fatal, siempre hay que decirlo, porque como no fuimos de tenedor, que fuimos, bueno, para deciros que acabamos comiendo sushi, imagínate, ir a Bilbao y comer sushi, es para matarnos. Pero bueno.
Sushi, pinchos y la pastelería se te moló, la que te busqué.
Eso sí, ves, ahí te ganaste, un sobresueldo.
Madre mía. Pues sí, lo he dicho, que yo por mi parte, VBreak, está todo dicho, o sea que, como quieras, vamos despidiendo el capítulo.
Esperamos haber resuelto vuestras dudas y os invitamos a participar en mecanicadebicicletas.com/feedback. Claro, es que pone feedback. Allí nos podréis dejar vuestras inquietudes, podréis proponer episodios, ¿vale? Os lo decimos siempre, el podcast es para vosotros. Entonces, si vosotros nos decís, me interesa que habléis de esto, nosotros preparamos el capítulo, ¿vale? Podéis proponer temas nuevos o podéis votar por los temas que ya hay ahí. Es muy fácil, entréis en la página y lo hacéis.
¿Queréis aprender mecánica de bicicletas? Ya lo sabes, podéis apuntaros a los cursos online en online.me.es o a los cursos presenciales en me.es. Y ahí, si te vienes, pues nos vas a ver, nos vamos a hacer unas fotos y unas risas y nos vamos a pasar de madre. Para acabar, agradeceros las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros a nuestro canal de YouTube y ver cómo hacemos un poco el subnormal por Bilbao, no, ya no diga. Por suscribiros a nuestro canal de YouTube y ver nuestras locuras, y también en Spotify, que también estamos ahí para escuchar el podcast. Así que para cualquier sugerencia no dudéis en mandarnos un correo a podcast@me.es, y si queréis estar al día de todas las novedades, Instagram y Facebook. Si no estabais en Instagram, pues os perdisteis vuestro de las historietas. ¿Víctor?
¿Me oyes?
Ups, se... Hola,
Satoya. ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora?
Hola. Ahora echan tú.
Bueno, yo os quería decir una cosita más solo antes de acabar. Y por supuesto os agradecemos las valoraciones que ya hay, pero necesitamos muchísimas más valoraciones para dar a conocer el podcast, que iTunes nos destaque o los podcatchers nos destaquen en sus menús y podamos dar a conocer todo esto a muchísima gente, porque al final si somos muchos y colaboráis con nosotros, pues simplemente en el feedback y dejándonos temas para que podamos hablar, pues al final será de mucho más interés. La manera que tenemos nosotros de saber si os interesa todo esto, pues es eso, que nos dejéis valoraciones diciendo que os gusta, lo que os gusta, lo que no, y que, bueno, nos valoréis con 5 estrellas si os gusta y con 4 si os gusta un poco menos y así. Pero valoradnos, por favor. Y hasta aquí ha sido todo. Así que un saludo y hasta la semana,
hasta
que
la
viene.
Semana que viene.
Espabila, que vemos. Te quedas atrás.
Habemos, nos vemos.
Bueno, ya está, ya lo tengo.
Vale, okay. Por lo que la... Coico.
¡Bebe!
Ves saturat, tio, aquí sota el puto nòrdic. Fot una calor que em moro.
Se t'està escalfant el coco, ella.
Buah, tio, no t'ho pots ni imaginar.